Bueno, Leonardo, durante este mes y el siguiente se va a desarrollar una nueva edición del ciclo Realizadoras, una propuesta que difunde películas dirigidas, producidas o realizadas por mujeres y que recorre distintos espacios culturales de Montevideo, pero también de Canelones. Tenemos a Melina Cicalos, coordinadora de exhibiciones de Montevideo Audiovisual. ¿Cómo andas, Melina?
¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Todo bien, por suerte.
Un éxito esto del cine al aire libre. Estábamos hablando fuera de micrófonos porque en diferentes instancias, diferentes lugares, con diferentes climas inclusive y programación, la verdad que la gente asiste y en un número importante.
Sí, sí, tendríamos que hacer una encuesta, un boca a boca con la gente, a que nos cuente un poco qué es lo que le llama la atención. Hay que decir que hay reincidentes, o sea que no es que solo captamos gente...
Que va cambiando el público.
Que fue por primera vez, ¿no? Va cambiando el público, pero es como muy muy variado, ¿no? O sea, por un lado hay gente que va por el lugar, supongamos, ¿no? Bueno,
claro.
Estás en las proximidades, vas por el lugar. Otras personas que van exclusivamente a ver la película o a conocer ese espacio nuevo. Y yo digo, siempre un poco una de las cosas que nos mide cómo le va de público al cine al aire libre es si tenemos algún vendedor ambulante. Cuando se nos instalan los vendedores ambulantes, quiere decir que la propuesta...
Va a funcionar.
Es buena idea estar atento a
sí,
eso.
Sí, 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 sí.
Eso lo hemos notado. O sea, cuando hay un par de vendedores ambulantes, quiere decir que...
El dato de marketing que no puede fallar
entonces.
Exactamente. Cuando ves el vendedor ambulante, sabes que va a funcionar.
Porque además están los experimentados que llevan mesas, ¿no? Aparte de la reposera, que yo llevo a todos lados, conmigo la tengo acá, se arma sola, ve agua y se arma sola. Aparte de las reposeras, hay gente que lleva, ¿no? Todo un acompañamiento,
hace
bebida,
como a picnic, comida, decís vos.
Claro.
Sí, hay gente que lleva comida, hay otros que recurren a los vendedores que están ahí en la vuelta y se presentaron, definitivamente. O sea, se van distintos planes. Hay plan familiar, plan amigos, plan solo, plan pareja. Está habilitado para todos el cine al aire libre. Eso.
¿Esto a qué se debe? ¿A que necesitamos que después de aquel 2020 que vivimos encerrados, necesitamos hoy sí o sí tomar aire permanentemente, que el arte está mucho más cerca que antes, que el cine está más cerca que antes, no sé? ¿Qué evaluación hacen ustedes?
Nosotros, o sea, yo creo que es un poco eso que vos decís, ¿no? El aire libre tiene como esa cercanía, ¿no? Esa posibilidad en la propuesta, en lo descontracturado de a qué hora llegás o cómo, ¿no? O bueno, o si a último momento decidís ir, no es una propuesta que te exija, tengo que estar, ¿no? Saqué la entrada.
Claro, claro.
Te da otra libertad, me parece que eso es lo que tiene de interesante, y que bueno, es un espacio no convencional, que vos lo habitás mirando cine, pero quizás si es en el Botánico, bueno, es en un lugar que habitualmente podés ir o no a recorrer o a caminar o a tener una instancia de paseo diferente, porque bueno, en este caso vas a la noche, que no es un lugar en el que esté tan habitado la noche. Bueno, hoy por hoy incluso cierra a las 7 de la tarde,
sí,
por
claro,
ejemplo.
Claro.
O bueno, este año con el ciclo de cine en el Maguá está abierto hasta las 22 horas, pero bueno, la persona que ya lo recorrió en cuanto a la galería fotográfica, ya estuvo en la tarde, ¿no? Viendo el atardecer allí, bueno, se puede quedar hasta más tarde para ver una película. Entonces, es como que se pueden armar propuestas incluso hasta más largas en el tiempo, ¿no? Voy más temprano, aprovecho la tardecita y después me quedo a ver la película o voy directo a la película. Y eso me parece que se ha vuelto como atractivo.
Es brutal, porque si en este país tuviésemos una temperatura promedio, ¿no?, de 27 grados, esto no sería una exclusividad de estos meses. Sería un clásico de cualquier momento del año, ¿no?
Sin duda, sin duda. Pero bueno, creo que en ese sentido hemos hecho un trabajo interinstitucional con la Agencia del Cine y el Audiovisual, con el Ministerio de Educación y Cultura, con la Intendencia, en sus distintos departamentos, tanto el Departamento de Cultura como el Departamento de Desarrollo Urbano, que eso hace que, bueno, que todas estas propuestas puedan ser más extensivas. En el caso del Botánico, como bien me dice el director de Artes y Ciencias del departamento, bueno, Melina, es un museo, claro. No es un parque cualquiera, es un jardín.
Te lo aclaro.
No, claro, como diciendo, tiene su especificidad. Bueno,
claro, claro.
Entonces, claro, cada lugar tiene, no sé, en el Maguá tengo esa imagen, porque bueno, es más reciente el botánico.
Claro, sí.
También es como todo, esto mismo que conversamos, que si bien es llamativo, el hecho de que haya más lugares llama más la atención, porque el botánico es una propuesta que tiene 10 años, esta fue su 10ª edición. Entonces, bueno, el hecho de que también se pueda como desarrollar en otros lugares.
Sí, pero esos lugares cobran vidas. Pues yo me pongo a pensar la gente que, por ejemplo, hace obras de teatro en el Cabildo. Que el Cabildo está, ¿no? Es bueno, el paseo de la escuela y voy una vez en mi vida, me hacen una historia y me voy. Pero tener eso, todos esos espacios con otra vida también es bien importante.
Sí, bueno, el Maguá, que mucha gente, a no ser que se cruzara con ese portón que está abierto, siempre veía como, ¿no?, esa parte del muro, porque vos decís el Maguá y la gente, bueno, podía asociar en realidad al lado o el dique mismo, lo que podés ver del dique desde la Rambla, pero esto es ingresás, ¿no? Es como que entras a ese lugar,
claro.
Incluso estar el privilegio de estar mirando una película y, no sé, y mirar por arriba, ¿no?, del murallón y ver pasar un barco o un avión, claro. ¿No? Es como, bueno.
Sí. Hay que agregar también que la tecnología permite ver y escuchar en perfectas condiciones.
Sí, claro, sin duda, incluso en particular, tanto el Maguá como el Botánico son lugares que se escuchan muy bien. El Maguá descubrimos que es casi surround, porque como tiene muro, mirá, de los dos lados, rebota un poquito el sonido, entonces
y vuelve.
Exacto, es un sonido.
Sentí los autos que vienen por atrás, ¿no?
No, porque, pero realmente se hace un microclima muy lindo ahí.
Bueno, ¿armaron esto muy a propósito de este mes de las mujeres?
Bueno, sí, esta ya llevamos unas cuantas ediciones. Desde el 2020, en realidad, recuerdo que la primera edición de Realizadoras, porque viene como de su historia en la época de la Cita Rosa, que era ellas, de ahí cuando sumamos Montevideo Audiovisual, nos sumamos a todas estas propuestas, el ciclo fue migrando a Realizadoras y ampliándose a otras salas y espacios. Un 13 de marzo, fue una de las funciones que tuvimos que suspender de Realizadoras, de la primera edición de Realizadoras, sin hecho.
¿Qué día fue
esto?
Día sí. De función, andábamos todos arriba de los escenarios, yo también sí. Andaba en un escenario.
Así que
qué increíble.
Ya son unas cuantas temporadas, vamos ampliando ventanas de exhibición, que eso también siempre nos gusta mucho, porque la sala Félix Oliver de la plataforma de Cinemateca ya desde el año pasado nos acompaña durante el mes de marzo, por ejemplo, si entran a más Cinemateca, la sala Félix Oliver, que es de cine uruguayo exclusivamente, en este caso, por ejemplo, pueden ver cortos, los cortos de mujeres están todos de libre acceso para poderlos ver. Luego en TV Ciudad, todos los sábados de marzo, estuvimos y por los sábados restantes también hay películas de directoras uruguayas. Y en el caso de TV Ciudad, hicimos el hincapié de que fueran con la versión accesible, o sea que en versión accesible se va a poder ver con lengua de señas, subtítulos y audiodescripción. Y luego cerramos en TV Ciudad el último sábado de marzo con un programa de cortos, que ese, bueno, no tiene la accesibilidad, pero es un programa de cortos que también va a estar en Sala Cita Rosa, de cuatro cortometrajes de mujeres que, bueno, están solamente en TV Ciudad y en Sala Cita Rosa, porque son 72 funciones que está teniendo el ciclo entre marzo y abril. Este año también se sumó Canelones, así que hay salas de Canelones que también están participando del ciclo. Así que, bueno, son varios los espacios para poder disfrutar de estos títulos, que son unos 10 títulos, según quiénes y cómo programan, ¿no? Porque hay espacios que programan una vez por semana, otros espacios que programan semanalmente. Así que, bueno, este año, dentro de las... Que también, otra cosa interesante, como esto que hablamos, ¿no?, del aire libre, qué es lo que permite y la versatilidad que tiene, un poco también la presencialidad también habilita, por ejemplo, que varias de las funciones de Realizadoras de este año estamos pasando capítulos de Desobedientes, que si bien es una serie de televisión,
sí,
que es más, Canal 5 y TV Ciudad, ambas son coproductoras de la serie y la están pasando. Bueno, nosotros también desde Montevideo Audiovisual, desde el área de fomento, apoyamos a las series, entonces partes de los derechos de exhibición también los tenemos como para exhibirlo en salas y está funcionando muy bien. Estamos pasando uno o dos capítulos según el espacio lo están decidiendo y bueno.
Melina, décadas atrás, tampoco mucho más atrás, uno en los canales de televisión, en los rodajes, ya sea de publicidad o de cine, era raro ver una mujer en la cámara. Generalmente hacían tareas de asistencia, ¿no? el catering, pero era raro encontrar una mujer sonidista, una mujer camarógrafa, ni que hablar directora. ¿Cambió?
Bueno, eso está cambiando. Hoy tenemos la novedad de que una directora de fotografía ganó el Oscar.
Sí, la primera mujer, sí.
En la historia, o sea que... como que en distintos niveles eso está pasando. En el caso de Uruguay, sin duda, hay un aumento, un volumen mayor de películas dirigidas por mujeres. Tenemos fotógrafas que inclusive en muchos casos son fotógrafas de sus propias películas. Por ejemplo, el caso de Delia, es una... Pitoca Pena es directora de fotografía, pero directora en también. Este caso de la película, pero a su vez ha sido directora de fotografía, bueno, de series como en el caso de Desobedientes, por ejemplo, o de otras películas. Ahora vamos a tener el estreno de Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi, que bueno, como mencionábamos antes, fue la película que se exhibió para recordar estos 99 años de la pantalla de cine en Playa Malvin. Así que bueno, se van abriendo caminos. En el caso de este año, que también TV Ciudad estrenó Las Tías, que es una serie, está dirigida por una fotógrafa y una sonidista de origen, quiero decir, ¿no? Porque sí, sí. Sol Infante y Rocío López, bueno, una fotógrafa, la otra sonidista, y bueno, y en este caso, bueno, Sol ya había dirigido un largometraje y un cortometraje, pero en el caso de Rocío es su primera incursión como directora de una serie de televisión, que también, aparte de lo que vos mencionabas, ¿no?, del hecho de la incorporación de las mujeres en estos roles no tradicionales, si se quieren, que ya están ocupando esos espacios, también las historias, ¿no? Porque el caso de Las Tías no es nada más ni nada menos que la historia de otras mujeres, ¿no? Uh-huh. No de la maternidad, sino bueno, de ese otro sí. acompañamiento, de esa otra complicidad, que también un poco eso es lo que buscamos en este ciclo, no solo visibilizar quienes hacen las películas, sino también lo que cuentan,
las
¿no?
historias, claro, que
claro,
hay detrás de todo eso.
Porque generalmente lo que pasa es que se cuenta mucho desde ese lugar, ¿no? O sea, historias con miradas que tienen sus particularidades, ¿no?
Es una mirada, sí. Por eso te pregunto, ojalá alguna vez uno pueda ver cine y no preocuparse por el género de la persona que dirigió la película, más allá de saber qué otras cosas dirigió, pero que no sea importante, ojalá pase. Pero había una mirada que faltaba cuando uno ve cine hecho por mujeres. ¿Esto qué quiere decir? ¿Voy a tener una mirada diferente? Un punto de vista tal vez nuevo u original.
Yo creo que es primero que adhiero a lo que vos planteás. Ojalá
no tengamos que decir la primera, claro.
Que tampoco tengamos que que exista el 8M ni que haya que reivindicar una cantidad de cosas que se reivindican. En eso estamos, creo que al menos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo. Pero sin dudas, sí. Creo que todavía, en función de esto que decimos, hay algunas historias que sí, que tienen una particularidad lo que se cuenta, ¿no? Ese reflejo de la cotidianeidad o del que haya un perfil de protagonistas mujeres, ¿no?
Entonces, las sensibilidades, además, entre hombres y mujeres son distintas, ¿no? Naturalmente son distintas, sí, en muchos aspectos.
Sí, yo creo que es un poco eso que plantea Leo. Seguramente hay algunas fronteras que en algún momento se van a disolver, ¿no? Pero por ahora se ven no otras historias, se cuentan otras cosas, quizás que son necesarias y que son interesantes también, ¿no? Porque no es solo es eso que decís, muchas veces es no exclusivamente decir desde el lugar hay que reivindicar que esto suceda o no. El tema, lo grandioso de eso es que eso se convierte en valor real, o sea, en historias que valen la pena, en historias que nos representan y que cuentan justamente eso, parte de lo que somos todos, mujeres, uh-huh, varones, la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo más rico, y que cuando vos si estás como armando un ciclo, en este caso con un corte, como es, bueno, que sean las mujeres quienes hacen la película, de alguna manera sí ves eso, ¿no? O sea, ves cómo hay algunas historias que bueno, que no estaban contadas.
Claro. O que seguramente si se contaban, se contaban desde otro lugar. Seguro, ponele.
Sí, o bueno, volvemos al punto, eso que decíamos, o no tenían quizás, no digo el interés o la relevancia, pero sí vos desde el momento que te propones hacer una película, como tantas otras cosas, es una decisión propia, ¿no? Vos estás poniendo, estás eligiendo qué querés contar, de qué forma contarlo, y bueno, yo creo que en ese sentido, tanto varones como mujeres hacen su apuesta de qué y cómo contar, ¿no?
Claro. ¿Cuántas entonces, cuántos trabajos se van a hacer exhibidos?
Tenemos en el entorno de 70 funciones, o sea, 70. Ya de las que fueron pasando hasta ahora, ¿no?
Ahí está.
Porque ya digo, tanto en Montevideo como en Canelones, por ejemplo, Parque del Plata programa semanalmente, pero otros espacios programan una vez por semana, en el caso de Canelones, en el caso de Montevideo también, la Sala Cita Rosa programa semanalmente, la Sala Lazaroff también, Centro Cultural Góes, el Centro Cultural Artesano también, el Florencio Sánchez, después hay espacios que programan semanalmente, como puede ser la Casa de la Cultura del Prado.
¿Hay un lugar donde uno pueda consultar todo?
Sí, todas las funciones están en la página de la Intendencia, en el portal de eventos.
Okay.
Ahí está por película, vos entras a la película y ahí tenés desplegado los distintos lugares con sus horarios respectivos de cada una de las funciones.
¿Las realizadoras van?
Las realizadoras van a unas cuantas de las funciones. Por ejemplo, en el caso ahora, mañana,
sí,
los invitamos a la Sala Cita Rosa a las 19:30, un encuentro con Verónica Perrota que va a presentar Quemadura China. Así que si gustan, los esperamos por ahí. Y bueno, el martes próximo, en el caso de los cortos, del programa de cortometrajes, va a ser el martes siguiente, también en Sala Cita Rosa, que bueno, ahí va a ser más multitudinario porque tenemos más directoras, pues son 4 películas, así que...
Medina, un placer conversar contigo.
Gracias por venir, como siempre un gustazo.
Gracias a ustedes.